Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home con todo lo que necesitas para decorar tu casa. Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida.
A todos los cuentavientes del programa de Marta de Baile se les hace una extensa invitación para ver el concurso más esperado del año.
My Favorite Things 2016.
Si quieres venir a apoyar a los cuentavientes, mándanos un mail a radio@martadebaile.com
y asegura tu lugar
junto al Millón de Baile.
My Favorite Things 2016.
Viernes 16 de diciembre, junto al Millón de Baile.
Solo por W Radio.
Permiso Segov de GRTC de 1 al 2302 de 1 al 16.
Y a las 12:01 de la tarde en W Radio, déjenme decirles que Helios Herrera lo vamos a tener mañana hablando de 10 cosas que ya tienes no que empezar tiempo. A hacer en 2017, porque ya se nos juntó el quehacer, porque hay tanto que hablar con Elisa Queijeiro. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en Navidad? Nuestra maestra en humanidades. ¿Por qué hacemos? ¿Por qué? ¿De dónde vienen todos los símbolos? ¿Por qué el nacimiento?
¿Por qué mitad fiesta? ¿Por qué mitad religión?
Sí, claro.
Oye,
bienvenida, querida.
Gracias, estoy muy contenta de estar
árbol?
Aquí.
¿Por qué el árbol?
¿Qué onda con Santa Claus? ¿Que claro. lo es Santa Claus o no? ¿Qué es invento? Claro. ¿Qué no es invento?
A ver, hija, ¿por qué las botitas de la chimenea?
Las botitas de la chimenea.
Todo les vamos a explicar.
Sí, todo les vamos a explicar. ¿Y sabes qué, Marta? Que además son como fiestas. Yo sé que a veces cuando hablamos de historia hablamos de lo general y nos perdemos uh-huh. de lo particular. Uh-huh. Pero también son momentos en los que a veces nos detenemos, damos gracias o nos mantenemos en familia o en amigos. ¿Y de dónde viene el hacer también un alto, no? Que para mí, además, hoy tengo cosas padres que anunciarles, aparte de la Navidad.
Okay.
Tú una vez en el pasillo, Marta, me agarraste y me dijiste, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué te dicen de que vienes y uh-huh. cómo te va? Uh-huh. Y entonces yo te decía, Marta, es que una cosa son los cuentavientes que están bien marcados y otros son los de closet, ¿no? Que hay un chorro. Y yo creo que a mí me paran más los de closet, ¿no?
Los closeteros.
Le digo, o sea, eres Marta Fan.
Eres Marta Fan escondido.
Eres Marta Fan, porque hasta tal día lo escuchaste, ¿no?
Claro.
Como les decía un día, una señora, chécate, una cuentaviente que te escucha en Roma, Italia, uh-huh. se avienta los podcasts, obvio, escucha el podcast, se lo manda a su suegra en Pachuca.
¡Wow!
¿Ok? O sea, Roma, Pachuca, Pachuca uh-huh. DF, y uh-huh. la suegra, o sea, se deja venir a México a la conferencia que iba a haber en ese entonces, y hoy es tu mega fan, y quiere que vayamos con las señoras en Pachuca a darles lo de Frida y lo de Remedios y bla, 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 ¿no? O sea, México, Roma, Roma, Pachuca, pa' que
qué
te
risa.
Es un intento.
¡Qué risa! ¡Qué increíble!
Ahí les va una pregunta de memoria. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el primer programa que hicimos?
¿Cero?
Cero, obvio. Fue el primero para mí, no para ustedes, ¿no?
A ver, ¿cuál fue?
Evas. ¿Se acuerdan?
Claro.
Uh-huh. Eva, luego Adán. Y luego Lilith con toda la polémica que uh-huh. causó. Bueno, esa investigación yo la tenía 4 o 5 años, la preparo para ustedes, así bien aterrizada como me la piden. Pero bájalo sí. para la gente, bájalo para la gente, ¿no? Pues esa investigación se la presentamos nada más y nada menos que a la editorial más importante del mundo, más grande del mundo, a Penguin Random, uh-huh. que aceptan el proyecto. Llevamos un año escribiéndolo y, oh sorpresa, en febrero está listo el libro Las hijas de Baililith, que salió de los programas que hicimos aquí en la investigación.
¡Bravo! ¡Felicidades!
Y gracias.
No,
gracias, gracias. A veces encantada. No dimensionamos lo que estos espacios son, ¿no? Y mucha gente en mi quehacer me decía, o sea, ¿qué onda la cultura de veras? Y si te dedicas a otra cosa, ¿no? Es que eso da flojera, con H.
Sí.
Digo, ¡no da flojera! O sea, si se explica padre y le entendemos el para qué...
Claro.
La gente y tus cuentavientes están ávidos, uh-huh. de veras.
Les fascina aprender, muy
Les
bien ustedes cuentavientes.
Aprender,
y hoy, bueno, felicidades por tu libro.
Está padrísimo. Pues
sale febrero.
Febrero.
Bueno, lo vienes a lanzar acá,
por
¿no?
Por favor, Marta, ¿cómo no? Si de aquí nació. Entonces,
hoy
van
a saber
noticia.
Por qué el árbol, por qué los regalos,
pero
por qué las
orden,
posadas,
vamos en orden, vamos en orden.
¿Por qué todo?
Porque
ahora
todo.
Sí que, mira, yo aquí me siento y te escucho. Arráncate, Lisa.
¿Qué ver, se festeja en Navidad?
A ver, de a entrada, ver. Pues esa pregunta sería, ay, obvio, ¿no?
El nacimiento
de Jesús. Bueno, pues no hay fecha ni registro histórico de que Jesús hubiera nacido el 25 sí. de diciembre. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos evidencia de la vida de Jesús a través de la Biblia. Son dos evangelistas, Mateo y Lucas, nada más. O sea, los otros nunca hablan de cuándo nació Jesús. Y Mateo da una versión y Lucas da otra versión. En ninguna de las dos versiones viene que haya sido el 25 de diciembre. ¿Cómo llegó a ser el 25 de diciembre? A ver, los primeros cristianos no festejaban los cumpleaños. Pero cuando la religión cristiana, todavía no católica, está tomando forma en el Imperio Romano, va a ser Constantino, por ahí del siglo III, el que va a decir, en esta fecha vamos a festejar el cumpleaños de Jesús. Y hay que entender que no es que no haya nacido. Hay dos historiadores importantes también, Flavio Josefo y Tácito, que también hablan de la vida de Jesús, ¿no? O sea, si les vamos a decir que no solamente a través de la Biblia, bueno, ellos también hablan de este personaje que nació. Es como si tú cumples años en enero y decides hacer tu fiesta en junio, ¿no? ¿Por qué el 25 de diciembre? Eso es lo que es muy interesante. En esa fecha va a haber muchos pueblos alrededor del solsticio de invierno, que es el día más la noche más larga y el día más corto. Entonces imagínense la mentalidad antigua, esto que significaba, pues muerte y espero que mañana salga el sol.
Claro.
Entonces, más que digamos la fiesta a la oscuridad, era una fiesta por la luz. Y en el caso de los romanos no está exento de esto. El 25 de diciembre era el día que se cruzaba entre dos festividades importantes o dos fiestas romanas importantes. Primero estaban las fiestas saturninas. Estas eran, en especial, 3 a 5 días duraban y arrancaban por ahí del 16, 17, es decir, al mismo tiempo que después nuestras posadas, que vamos a entender por qué hacemos nosotros las posadas, ¿no? Estas fiestas saturninas, ¿qué tenían de diferente? Decías, bueno, ¿cómo son las fiestas romanas? Pues la orgía, pues el vino, pues la fiesta. En realidad no es que hubiera orgía en ese momento, ni en esa fiesta en particular, pero sí vino, mucha comida y festejo de varios días. La diferencia en esa fiesta es que era la fiesta también de la libertad. Entonces, todos los esclavos dejaban de ser esclavos en esas fiestas y podían festejar con sus patrones o con quien ellos quisieran. Entre las saturninas y las fiestas de fin de año, que duraban 5 días, el 25 de diciembre se celebraban dos dioses. El dios Mirta, que venía desde los persas y los indios, que era, India más que los indios, y era el dios sol y el dios también de la guerra para ellos, retomado por los romanos, y el dios sol invictus, es decir, el sol invencible. Esa era la fiesta más importante para los romanos. ¿Y qué piensa Constantino? Que era el emperador, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo les quito esta fiesta y ahora les impongo otra? ¿Y para qué buscar otra fiesta? Mejor, la fiesta que ya es la más importante, ese día vamos a festejar
el nacimiento
de Jesús. Entonces, lo celebramos el 25 de diciembre por una decisión romana, cuando se está imponiendo el imperio, la religión cristiana, católica, como religión del imperio. Todavía no es la obligatoria. Aquí simplemente está legalizada. Entonces, ahí lo primero, ¿no? ¿Por qué 25? Ahora, es interesante porque me dicen, ¿qué onda con el 24? Entonces, ¿por qué el 24 y el 25?
Nochebuena.
La Nochebuena. Lo que pasa es que los cristianos llega un momento que quieren separarse de la fiesta. Por eso tenemos la mitad de la fiesta es reventón, porque viene de un reventón. En ese entonces eran reventones. Y la mitad es más arraigada a la cuestión de fe. Y el 24 de diciembre lo que se hacía era una misa larga, tratar de rezar el rosario, etcétera, para separarla de la fiesta que se armaba el 25. Esto estamos hablando antaño, siglo III, siglo IV, ¿no? Constantino es IV, esto ya es en el III. Entonces, ¿qué hacían esa noche también anterior los cristianos? Pues contaban la historia de Adán y Eva, famoso Adán y Eva y el manzano. Entonces, de ahí también viene el que después se pongan las esferas rojas, porque se le ponían a un abeto, se le ponían manzanas rojas adornando. Y ya después, muchos siglos después, los alemanes en Bohemia van a hacer las esferas rojas. Entonces,
De ahí viene,
porque se contaba la historia del Edén el 24. Entonces, de ahí viene. Pero el árbol es muy lindo porque no viene nada más desde ahí. Esa es una de las cuestiones de por qué se adorna. Pero viene desde los nórdicos más antiguos. Estos nórdicos celebraban lo que se llama la fiesta del Yule. Estamos hablando de que ya había terminado la cosecha, empezaba el frío, y aparte del frío, se mataban a los animales de granja que eran excedente, porque no iban a poderlos mantener durante la época de frío. Y esta época del Yule, los nórdicos quemaban un árbol muy grande, del yule durante varios días y le entraban a la cerveza y le entraban a la comida. Ajá. ¿Qué hacían? Agarraban las hojas del abeto, que es el que no muere, el pino que no muere, y las metían a su casa. El abeto es lo que nosotros seguimos conociendo hoy como árbol de Navidad. La metían a su casa por el olor, porque les traía un rico olor, y como añadidura de lo que se estaba celebrando con el árbol. Entonces, ahí tenemos un primer origen. Otro más. Siglo VIII. San Bonifacio, que era un... En realidad había sido un fraile que se lanzó a la parte central de Europa, donde estaban todos estos pueblos bárbaros, a quererlos evangelizar. Y él hace una... como un simbolismo con esos pueblos, que les dice, a ver, sus dioses mueren como todos los árboles. Mi Dios, del que yo les vengo a hablar, es como el abeto, nunca muere. Okay. Entonces, de ahí que se empieza a tomar, y van a ser después justo los pueblos de Alemania, Holanda y Inglaterra, los que más van a tener arraigada la idea del árbol de Navidad. Entonces, muchas veces cuando nosotros veníamos a hablar aquí de Halloween y todo, decíamos, es que lo nuestro, bueno, no, pues parecería ya no que el nuestro, árbol, ya no hay mezcla. Nuestro de entrada.
Es una mezcla.
Lo nuestro es lo que te haga sentido, yo creo, ¿no? Y a lo que le encuentras, Navidad es un regreso a tu ser niño. O sea, a lo mejor tú pones las esferas del color que las ponía tu abuelita y se cocina lo que hacía tu mamá o tu abuela. O sea, es decir, hay veces que la costumbre es más importante que la ley. Y en el caso de cuestiones como la Navidad, no podemos como diferenciar muchas veces qué es leyenda, de qué es historia, Marta, Rebe, ¿no? O sea, en realidad, entre la leyenda y la historia se mezcla lo que nos termina haciendo sentido. Entonces, sí es realidad que el árbol tiene una fuerte tendencia sajona, ¿no? Americana, porque los primeros así que la retoman ya fuerte en México van a ser los americanos, pero fíjate, es muy interesante, no todos los colonos, sino los de Nueva York sobre todo, que eran los más liberales. En Nueva York estaban los holandeses. Y por ahí de 1900, si mal no me acuerdo, es 1900, ¿cómo? Si es
1857, la Casa Blanca, ¿no?
Ah, y en la Casa Blanca es cuando se pone por primera vez, exacto, ¿no? Que es Franklin Priest. Pero unos años antes, ¿no? Había sido, cuando lo toman por primera vez, es porque hay una foto del rey, del príncipe Alberto con la reina Victoria, con los niños y el abeto decorado, y entonces para los americanos esto se vuelve como un ícono desde mediados del siglo XIX, y son los que empiezan a hacer del árbol, claro, de Navidad una costumbre importantísima.
Acuérdense que por eso se llama Nueva York, porque York, es, York un, es un lugar en Inglaterra, y esto era la nueva versión de York. Y mucho de lo que adoptaron los gringos tienen que ver con los ingleses.
Exactamente.
Como, por ejemplo, Victoria and Albert.
Anda.
Por ejemplo, ¿no? Y ¿sabes qué? Que los colonos más religiosos, así los pilgrims que nos imaginamos bien radicales, que eran protestantes, no católicos, prohibieron la Navidad un buen rato. Y es en Nueva York, los que tienen origen más holandés, los primeros que empiezan a querer hacer de la Navidad, de un lugar de una fiesta de la calle, hacerlo una fiesta familiar. Y ahí es donde van a hacer el famoso Santa Claus, ¿no?
Que, sí, claro.
Ahí les va.
Famoso Santa Claus.
El famosísimo Santa Claus, bueno, está escrito por Moore, que era un académico de entonces, un poeta, ¿no? Que le encantaba, y él retoma dos historias, ¿no? San Nicolás, porque todo el mundo dice, claro, viene de San Nicolás. Bueno, pues, ¿quién era San Nicolás? Y otro más que se llama Sinterklaas, que es la versión holandesa de San Nicolás. Entonces, San Nicolás, estamos hablando del siglo VI. Y él era un obispo muy bueno que le dejaba regalos a los niños. ¿En dónde se los dejaba?
En la chimenea, en la casa.
Casi
en
no.
En la puerta.
Entre los zapatos o los calcetines.
Ah.
Los niños que no tenían zapatos, a los calcetines. Por eso colgamos un como zapato o una... Dejamos las cartas dentro de los zapatos, o los calcetines se cuelgan calcetines en la chimenea, que decía Marta. Pues, ¿de dónde viene lo de poner los calcetines con nombre? Porque San Nicolás lo iba haciendo año con año. Ahora, San Nicolás tenía una parte oscura bien rara, porque lo acompañaba un alma mala, que después de que, cuando él visitaba la casa, el alma mala decidía si el niño se había portado bien o se había portado mal. Los niños se escondían de esta alma mala, ¿no? Moore, Clark Moore ya se lo quita. O sea, ya no aparece esta alma mala, aunque se quede en el colectivo el si te portas mal no te va a traer nada Santa Claus, ¿no? Y entonces el niño ahí amenazado durante un año de si le van a traer o no le van a traer regalos. Entonces Clark Moore hace un poema que tiene más de 300 versos donde cuenta esta historia de San Nicolás, que se llama La visita de San Nicolás, y cuenta esa visita junto con también la mezcla con Sinterklaas, que te digo que era la versión holandesa. Y de ahí es de donde va a venir el famoso Santa Claus, ¿no? A la gente le encantó el poema, empieza a hablar del poema, ya tenía botas, ya tenía cinturón, todavía no estaba vestido de rojo. Eso lo va a hacer después Thomas Nast. Thomas Nast es un ilustrador muy importante también del siglo XIX. Por ejemplo, de él es el famoso Tío Sam. La imagen que tenemos del tío Sam,
Uncle Sam.
Del Uncle Sam, es de Nast. Y él, basado en los versos de Moore, hace una ilustración de este bonachón, porque Moore era un elfo todavía, ¿no? Era un duende. Y él ya lo hace más grande, bonachón, regordete. También es lindo porque los renos de Moore, por ejemplo, tenían nombre, ¿no? Todos los renos de Moore
Dasher
tenían nombre.
And Dancer and Donald, ajá, and Vixen.
¿Y Rudolph no?
Rudolph lo inventan después.
Anda.
A Rudolph lo inventa otro cuentista.
O sea, Santa
después.
Claus es como nuestra Catrina, que primero es Posadas, sí, y luego la viste Diego Rivera.
Exacto, ¿no? Exacto, es eso. Y está tan arraigado porque al final se trata de un hombre bueno que le trae regalo a los niños. Acuérdense, los niños victorianos. Querían que los niños victorianos fueran estos niños adultos que se portaban bien, ¿no? Y cuando ya llega la historia de Santa Claus y todo, pues déjenlos ser niños, ¿no? La Navidad tiene mucho que ver con nuestra niñez, porque podemos hablar de las generalidades, pero todos tenemos algo en particular que se volvió una tradición, ¿no? En mi casa, por ejemplo, se arrullaba al niño que tiene más de 300 años de la bisabuelita y lo cuidan.
No, Rebeca, confiesa. Tu mamá mece al niño.
Claro que no.
Tu mamá mece al niño.
Fuimos un día a una cena.
En mi casa sí, con un pañuelo. Agarran a los dos niños más chiquitos de la casa, los sobrinos más, y a la rorro nene.
Sí, mecen.
A la rorro ya. Se enmesa y se le cantan los villancicos y se pone el nacimiento. Yo pensé que eso lo hacía todo mundo.
No, en mi casa sí.
Lo vi. Una vergüenza espantosa. Tengo un nacimiento tan bonito que compré hace muchos años en Costco.
¿Y no lo has puesto?
Nunca lo pongo.
Oye,
siempre Marta, se me olvida ponerlo.
Muy es lo más bonito.
No hay
nacimiento
primero ahorita, que el árbol.
Ahorita me estoy acordando que no hay nacimiento.
Pues creo que pues sí, tienes creo tarea que con
lo
todo
voy a
las
poner,
fiestas
¿verdad?
Ponerlo, navideñas. Si
lo en mi casa se pide posada. Eso es de ley.
Es increíble.
Seamos
que
dos
exista,
o tres o cinco.
Porque yo
justo
iba a decir, ¿a quién pide posada?
En mira, casa de mis abuelitos. ¿Qué? Se pide posada y
se
después
se arrulla
el niño.
A ver,
niño
¿cómo
y
se arrulla el niño? A ver, quiero saber.
Ah, pues ponen, o sea, pone el niño, los niños que tienen, en una como, puede ser en una canasta. Ajá. O en unas como en las pashminas. Ahí ajá. Los ponen
en mi casa
y
es
los
una pashmina
rodean
de seda.
Chocolates, dulces. Ajá. Y los mecen.
Y se le arrulla como no, si acabara de nacer.
Es que
sí.
No estoy entendiendo
y es un niño,
mecida.
Es un niño Dios.
¿Cómo
así,
que lo meces?
Antiquísimo. El de
pero
mí,
¿cómo
es
lo
así,
meces?
Así, tú eres un niño, yo soy el otro, tú agarras una orilla de la pashmina, yo la otra, y mi papá con el Jesús en la boca, literal, sí, nos pone al niño de porcelana en el centro, sí, así. Y entonces los dos chiquitines, ah, la rorro, y toda la familia.
Toda
ahí,
la familia
ahí.
Claro.
Yo fui a una cena de Navidad de,
y terminando eso
política,
puedes agarrar un chocolate.
Y yo
un
dije,
dulce.
Wow.
Es el regalo de él, es el milagro,
yo
es el
no
regalo.
Yo no sé qué es esto de la mecida, pero te voy a decir una cosa, en Tuxtla hay.
Ajá.
La nacida del niño.
Ajá.
Es fiesta para nacerlo, ¿ok?
Ajá.
Y luego, la sentada del niño.
Ah, sí.
Hay que sentarlo. Y luego, y hay, y sí.
Y las sentadas con el 2 de febrero y los tamales.
Exactamente,
y eso.
Y ya sientas al niño en unas sillitas, Dios, que les compran. Pero hay casas especiales en donde visten, o sea, es padrísimo, se viste el niño Dios, ¿no? Entonces, todos los niños Dios que tienen en las casas las familias,
sí,
les hacen sus vestidos especiales.
Pero eso es para
así
el 2,
es,
¿no? ¿Ya?
Para el 2 se viste, el de mi papá también tiene vestido.
En mi casa se arrulla el niño, se regalan dulces y se ponen el nacimiento.
¿Ves,
todo eso,
Marta?
Antes de la cena.
Sí. Antes de la cena. No
puedes, hoy voy a poner mi nacimiento. Qué vergüenza.
Yo tampoco.
Mi
abuelita no nos deja sentar.
Pero a ver el árbol, ¿de qué tamaño es?
Si no hay posada,
¿no? 4 metros, como debe de ser.
Rorro y
villancicos.
Rorro y villancicos.
Esa cosa de la mesida. Es la mesida.
Es la mesida.
El niño.
Que literal como si lo arrullaras.
Porque acaba de nacer.
Acaba de nacer.
Es que sabes que no tengo dónde poner el nacimiento, no cabe.
Pero por y espérate un momento.
Pues de qué tamaño lo compraste.
¿Por qué lo están meciendo en 24 si nace el 25?
Por eso te digo que es...
O sea, están porque también el, mal las...
Porque el 24 trataron de que fuera la parte más religiosa. Y el 25, la pachanga. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, el 24 ni cuenta, ¿eh?
Sí, ni
son
cuenta.
Son comidas el 25.
Sí. No, es más fuerte en Estados Unidos el Thanksgiving.
El Thanksgiving. La Navidad es importantísimo, bueno, pero sí, no es el 24, es el 25.
Es el 25. Entonces, el 24, sí, el 24 tiene un arraigo mayor por nuestra, por la Iglesia Católica también que llega a México, ¿no?
Por eso se supone que el 24 vas a misa y saliendo de misa haces, o sea, lo de la
vas
mesida.
Vas a misa el 24.
Claro.
En la noche.
Sí, claro. El 24 de la noche el 31.
Tú vas a misa el 24.
El 31.
Tú vas a misa el 24.
Yo no voy a misa, querida.
Sí, yo tampoco.
Pero sí, le doy gracias a Dios todos los días.
Estoy con la familia, se va el 31.
Pero mi familia se va
a agradecer y a poner sus las veladoras.
Y lo más tarde que se pueda, ¿no?
Que
luego se retrasaba la cena, los pobres niños muertos.
No, esa es la del
31.
Esa
es la del 31.
Te mandan el arrullo.
Ándale. Gente cooperadora.
A la rorro niño, a la rorro ro, que veniste al mundo solo por mi amor.
Exacto.
Más luz. Esos tus ojitos ya los vas cerrando, pero estás mirando. Qué horrible, ¿eh?
Ay, yo quería decir que pusieran el podcast.
Delitos. ¿Cómo ay, que no. Están los dos mis delitos? Sí, sí. Qué horrible
ese
esto.
Ese roroniño está muy fuerte. No.
Bueno, pues acuérdate que era también...
No, esta parte horrenda. No hagas pucheritos, duerme padre amado, que mi cruel pecado os causa conflicto. Está muy fea esta canción.
Está más
¿eh?
Bonito.
A la rolla y luego
niño,
corran pastorcitos, ¿y corran a Belén.
¿Y dónde está lo de si viene el coco te llevará?
Eso no es.
Esa es otra.
El coco te va a llevar.
¿Te acuerdas que hablamos un día de que eran terribles las canciones de cuna?
Sí,
que
claro.
Tenían, de hecho, en el fondo tenían a Lilith, ¿no?
Exactamente.
También. Esta es de cuna, pero pues ahí ya viene la parte de pues pórtese bien.
Y hay otra
no
que dice
regalos.
Así también, que también se canta. Es así. Ponme rever, Chapo.
A ver. Va.
Y con vocecita de pueblo, de las mujeres cantoras.
Alabemos al Santísimo Sacramento del altar. Esa canción es cuando sacan al Santísimo.
Alabemos. No, también en esas. Y van alabando al niño.
Bueno, échate un Hosanna ya.
Un Hosanna en el cielo. Hosanna.
No, era la de. Bueno, esa es.
Oh, sana, sana, oh, mi sana, sana, oh, sana, oh, sana. AJC, would you die for me? Sana, oh, sana, sana, oh.
No, ya me sentí humillada. A la rorro niño, a la ro... No tiene que ser más dulce, ¿no?
No, tiene que ser más, que más dulce.
Como con más intención, ¿no?
A la rorro niño, a la rorro ya.
Así dormías a tus hijas,
Marta. ¿Eh?
¿Qué? ¿Que te así dormías a tus pobres niñas?
No, jamás. No, nunca les canté. A la rorro.
Así, ¿qué les ponías?
Con el dedito le sobaba así el entrecejo. Desde la frente les bajaba la nariz. Desde la frente les bajaba la nariz.
¿Así?
¿Así?
¿Por?
Y les hacía
ah,
así.
Ah, pues para que se...
Como es delicioso. De es delicioso.
Sí. Así.
No estaba...
A la rorronía.
Cero.
Sí, no.
Qué bueno, depresión.
Ahora te puedo asegurar, por lo tanto, que así como Lucecita dice que eso vivió no solamente por su escuela, sino por sus padres y toda la gente que lo vive aquí, en realidad Navidad se convierte y hacemos lo que hacían en nuestras casas.
Sí, totalmente.
Ahora, exacto. Por ejemplo, hay nacimientos donde de verdad hay casas donde el árbol no es relevante.
Es el nacimiento. Y abren las puertas para que entres.
Para que entres y los visites y demás, ¿no? Uh-huh. Yo acabo de poner uno con Manolita, la hija de Martín. Y no sabes lo divertido que fue. Y me acordé que poníamos el papel de estaño y un espejo para que sea el agua.
Sí, el agua es el espejo,
y
están exacto.
Y todos los pastores. Ahora ahí les va una noticia.
Yo nomás quería decir.
El pelo de ángel, ¿qué me dices del pelo de ángel?
El pelo de ángel, el musgo, el heno.
El heno, el musgo.
No, yo antes sí ponía musgo. Pero ya no sé qué me pasó, se me está olvidando poner el nacimiento. Qué
no,
feo.
Sí lo debes
pues
de poner.
No, pero es que yo vengo de una familia que parte de mi familia es muy religiosa.
Ajá.
Muy. Y entonces yo me he tenido que soplar, por ejemplo, Thanksgiving en
claro.
Estados Unidos con
pero
uno de
ahí
mis hermanos
sí,
que es súper religioso. Bueno, y empieza de, okay, let's make a prayer before having dinner.
Sí, claro.
Thank you, Jesus. Thank you for food and health and happy days. Receive our gratitude and praise. Praise the Lord. Y yo así de...
Y todos... Amen.
Amen. And serving others, Lord, may we have repay our departed love for thee. Amen. Y yo así de... Ya me quiero ir a mi casa, México.
Bueno, cada quien y es respetable. O sea, si van a cenar
por
y yo
eso,
yo sí les recomiendo. Si van a ir a una casa a cenar que los invitaron, no sé, el cuñado, no sé cuánto, sí ríjanse por las tradiciones de ese
esa
hogar.
Casa.
Porque es muy feo que... Ay, que... no, ya no la voy. Es como si
ver,
no cooperas en
una
fiesta.
¿Puedo decir algo? No puedo creer pedir posada.
En mi casa...
Me parece súper deprimente la canción. Me parece así como eso que criticamos este año de los cantantes que lloran cantando. Uh-huh. La posada es súper llorada.
No, la puedes
no,
cantar como
pero
tú quieras.
La,
puedes
la posada decir. Es recordar...
En el nombre del cielo.
Te voy a decir, lo que pasa es que entendamos... ¿Qué había pasado? ¿No?
A ver. O sea,
llegan los españoles a México.
Ah, no, ¿okay? Entonces después
sí,
de
después corte. De corte.
Okay, ¿podemos mandar a corte pidiendo pasada?
Sí, una, okay, dos, tres.
Ok, va. En el nombre del cielo os pido posada, pues no puedo andar mi esposa amada.
Nosotros nos vamos a corte.
Marta de Baile, en W. Estamos donde estés.
3:00 p.m. en W Radio. Estamos aprendiendo con una gran maestra en humanidades, Elicia Queijeiro. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en Navidad y de dónde viene el árbol? ¿Y por qué es el 25? Las esferitas, los nacimientos, Santa Claus, ya lo explicamos. Ahora vamos a hablar, porque los mandamos a corte con una muy bonita pedida de posada. ¿De dónde viene esto de pedir posada, hija?
La posada tiene que ver con, después de la conquista, cuando viene la conquista de México por los españoles, gran parte de los viajes de conquista, ya de exploración y de conquista, los financia el Papa. Y los financia con la premisa de, cuando lleguen esas tierras nuevas, tienen que evangelizar a la gente. Al principio llegan españoles y viene un sacerdote nada más, que ni siquiera es sacerdote, en ese momento es un fraile. Pero después hay una oleada de órdenes, que son las órdenes mendicantes. ¿Qué quiere decir esto? Eran los franciscanos principalmente, dominicos, que no tienen propiedad y venían como de la contrarreforma. Entonces realmente traían en su corazón poder evangelizar a los autóctonos de aquí, ¿no? Entonces... gracias a ellos, porque muchas veces se dicen, no, pero ¿cómo les impusieron una religión, etcétera? Sí, pero a ver... años antes, desde que empieza la conquista, a los autóctonos, que no les decimos indios porque pues pensaban que era la India, ¿no? Por eso se dice, pero en realidad ya les habían quitado sus costumbres. Entonces, ¿qué darles, no? O sea, en realidad se estaban quedando vacíos y viene esta parte de la evangelización, que es muy importante. Y lo que intentan hacer es cómo les explico, ¿no? Cómo le explico a los autóctonos lo que yo sí creo. O sea, ellos creían en Jesús, en la venida de Jesús, y querían enseñarles, pero hablaban otra cosa.
Sí.
¿No? No podían. Entonces se hacen del teatro, de la música y de las representaciones para poder explicar lo que era la vida y el nacimiento de Jesús.
Ahí está.
Entonces, de ahí viene, estamos hablando del siglo XVI. Se dice que el primero es Fray Diego de Soria, ¿no? Y lo hacía particularmente en un convento, ¿no? Que es el convento de Acolmán. Pero después se vuelve tan popular en diferentes conventos y después en las calles. Realmente va a ser como hasta el siglo XVIII, más o menos, cuando empieza a ser en las casas. ¿Qué es lo que decide y qué es lo que tiene la posada? A ver, la posada tradicional, ¿de qué se acuerdan, no? Que... hay una piñata.
A ver, tú pides, hija.
Sí.
A ver,
hay una piñata.
Hay
una
piñata. Hay tejocote, hay su caña de azúcar.
Hay las cañas de azúcar
su fruta,
y todo.
Su
Pero bueno, la piñata. Sí. ¿Qué onda con la piñata? todo tiene un significado de tratarle de enseñar al, a los autóctonos qué era Jesús y las enseñanzas de la Biblia. La piñata, ¿se acuerdan? Son siete picos.
Sí.
Son los siete pecados. ¿Por qué? Son los siete pecados capitales. La ponían bonita porque era la tentación. O sea, que fuera llamativa la tentación. Los siete picos, los siete pecados. ¿Por qué la vendada de los ojos?
Quiero primero que Marta no era para diga que durara cuáles son los siete pecados.
¿Los siete pecados
son
los capitales?
Los siete pecados son
okay,
cinco.
Ok, perfecto.
Gula y no, mentir.
Son.
¿Por qué de gula nos acordamos siempre a la primera?
Gula, lujuria, soberbia.
Gula, lujuria,
pereza.
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 ¿Egoísmo no está?
Envidia.
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 Que no sería egoísmo.
Avaricia.
Te falta uno.
Que sepan que es un pecado, ¿eh? Ira.
Ahí está. Ahí están los siete.
Orgullo, los siete. Ya dije. Ya, orgullo, ya. Soberbia, dije.
Soberbia. Es la soberbia.
Claro.
Entonces, estaban los siete
pecados. A ver, espérate. ¿Quién de ustedes? Vamos a ver cómo estamos en los pecados capitales. ¿Lujuria?
Sí.
Yo cero.
Pero es que no tiene que ser lujuria únicamente a nivel
lujuria,
carnal.
Lujuria, cero.
Shopping es lujuria, ¿eh?
No. Shopping, o gula. Shopping cero es lujuria.
O gula.
Ok.
Gula podría.
No, te lo juro que lujuria cero.
Ok.
Ok. Pereza, cero. Sí. Cero, hija.
Nos encanta.
Yo no soy perezosa.
Echar así la...
Gula,
sí.
100%.
Sí.
Ira,
sí.
100%. Envidia, cero.
Cero.
Avaricia, cero. Cero. Soberbia, sí, 84%. Ser. Claro que sí.
Sí, ahí estamos. Ahí están mis pecados capitales.
A ver.
Pero eran tan fuertes que había que ver. Porque a veces pensamos que les tapamos los ojos para que la piñata nos durara más tiempo, ¿no? A sí, ver, para que no le peguen. Y la original de barro, acuérdense, con todo y que el niño salga después ahí con la cicatriz en la cabeza
rajada.
Y la rajada, es de barro. Te tapaban los ojos por la fe. Significaba creer ciegamente. Y ahí viene la pegada con los ojos vendados. Y bueno, ya adentro venía la fruta y eso que es el fruto de vencer esos pecados y de tener ahora a Cristo. Entonces viene la piñata, pero la piñata es después de pedir la posada. Lo primero es que se invitaba a la gente. Se dividían a los invitados, unos iban a ser los que iban a estar dentro de la posada y otros fuera. ¿Qué se recuerda en la posada? Porque pues no vaya a ser que de verdad alguien nos está escuchando nosotros hablando de la posada como si todo el mundo entendiera. En realidad es el camino de María y José de Nazaret a Belén pidiendo un espacio donde pudieran quedarse porque la Virgen está embarazada y ya está a punto de nacer. Ahora, lo de que viajaron de Nazaret a Belén solamente lo dice Lucas. Mateo da por hecho que ya están en Belén, nunca habla de que se movieron. Supuestamente es por un censo, pero lo que se cree es que era la Pascua
judía. El censo romano,
pero no hay ningún documento que diga que en ese año hubo un censo. Entonces se cree que fue realmente porque era la Pascua judía y no hay lugar, porque todos los judíos se movían a Jerusalén, entonces por eso se quedan en Belén y no había lugar.
Uh-huh. Y aparte yo les tengo ese dato bien bonito. Entre Nazaret y Belén son más o menos como 65 kilómetros. En burro se tardaron como 4 o 5 días en llegar.
Entonces sí, había que darles posada. Entonces,
venían con los pies bien hinchados.
Nadie les abría. Exacto. ¿Por qué se cree que sí podría ser también en este momento de la Pascua? Porque, a ver, Lucas también nos dice que estaban los pastores afuera velando toda la noche. En invierno... Una noticia, los pastores no pueden estar afuera velando toda la noche.
Se mueren
del frío.
Ni podían haberse aventado en diciembre, o sea, Nazaret, Belén, 65 kilómetros.
Ni en broma, ni no solos, porque tenemos la imagen de José caminando y la Virgen en el burro. No, a ver, viajaban en caravanas porque era muy peligroso viajar solos. Y por eso se cree que la Pascua, que sería por ahí de abril, pudo haber sido el nacimiento, porque es cuando también las ovejas están dando a luz y los pastores las velan toda la noche, ¿no? Que tiene como una relación, y también que en ese momento se avistó un cometa que se quedó quieto en esa zona, y que hubo dos planetas, Júpiter y Saturno, que concuerdan con la estrella de Belén, etcétera.
Y además,
pero bueno, ese dato aparte.
Esta referencia de que en todos los tiempos, y en todas las épocas, y en todos lados... Había inseguridad.
Claro.
No, o sea, no,
y ahí
no quieren abrirle la puerta porque
es una estúpida.
Dice, no voy a abrir la puerta porque no vaya a ser tunante.
Un tunante, ¿no? Que hoy hay un chorro de tunantes en la calle. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en la posada? Recordar que María venía preñada, estaba a punto de dar a luz y nadie les daba casa.
Pero también un rollo de una sociedad bastante egoísta, bastante...
de búsquele de acá, ¿no? Daba esa sensación la posada.
Aparte como, sí, ya en decadencia, en el sentido de no dar posada...
a una mujer embarazada.
Exacto, hasta la conveniencia. O sea, bien convenencieros, porque cuando dice, oye,
esta mujer
soy José,
va a
dar, mi esposa es María... ¿Y qué más? Y, mi esposo es María.
Pero es que lo dice varias veces y dice, iba a dar a luz.
Iba a dar a luz.
Es reina del cielo.
Es reina del cielo y madre va a ser del divino verbo.
Del divino verbo.
Pero esto ya lo escriben los evangelizadores.
Sí, pero qué mala onda, o sea, que hasta ese momento abre esa puerta,
entonces,
oye.
Sí, porque María no había dicho nada, María lo tenía en secreto. O sea, según las escrituras, María tenía en secreto que iba a ser el hijo de Dios, ¿no? Que cuando llegan los reyes magos, que no eran reyes, eran magos, eran adivinadores, eran astrónomos.
Magis, del griego magos.
De magoe, ajá. Entonces, realmente cuando ellos llegan, le dicen, pues es que es el hijo, es el rey de los judíos, ¿no? Y entonces como que lo asume y María lo sabe, pero pues en la posada al final decimos, nos deja pasar y déjenos pasar porque este es el hijo de, este es el hijo de Dios. Eso es lo que hacemos. La mitad de los invitados se queda fuera, pide la posada y la otra mitad le dice, no puedes entrar, sí puedes entrar, no puedes entrar, sí puedes entrar, hasta que se puede entrar. Se hace con velas, antes se hacía con farolas. Sí. Antes las posadas eran 7. También, por los 7 pecados capitales. Ahora se hacen 9, o en teoría tendrían que ser 9. A mí,
¿en tu casa tienes que hacer 9? ¿En cada casa?
Tienes que ir a 9 posadas, exacto. Y se hacían en la cuadra, unas hacían... Pero la cosa es que eran 9 posadas, ¿no? Se tenían que hacer las 9 posadas, del 16 arrancan al 24, por eso es tan importante supuestamente pedir la posada el día 24, que sí hacen en tu casa, Rebe,
sí,
¿no?
Sí, 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 el 24. Entonces, se pide.
Después de que se pedía la posada, punto importantísimo religioso, se rezaba un rosario. Que yo no sé cuáles de las casas siguen haciendo lo de rezar el rosario.
Seguramente sí, ¿eh?
Y debe de seguir,
sí,
pero esa era la tradición. La música era en vivo. Obviamente no había DJs y no había playlist. Entonces, la música era en vivo. Y después de pedir la posada venía la ruptura de la piñata, que ya dijimos que en realidad la piñata viene de entrada de China y después de Italia y luego ya llega a México, ¿no?
Ahora, que no se confundan, los peregrinos son... María y José, junto, que vienen peregrinando.
No puede haber niño no
entre
nacido.
Santos peregrinos y entra un gentío, sino los peregrinos no es el gentío.
Los que estaban afuera tenían que traer el nacimiento enfrente, o sea, tienen que traer la imagen de Jesús y de José en un pesebre o sin pesebre, o sea, simplemente les ponen como una tabla, pero el encabezan la posada José y María, ¿no? Sí. Esa es la posada. La pastorela tiene el mismo significado. ¿Cómo les explicamos el bien, el mal, el nacimiento de Jesús? Lo hacemos a través del teatro. Entonces, primero lo actuaban los evangelistas y luego ellos y los evangelistas, perdónenme. Sí, los evangelistas, los que llegaron a dar el evangelio aquí, ¿no? Los que trataban de pasar el evangelio aquí, los franciscanos, iban por los niños y les explicaban entonces cómo traían a los adultos porque iba a haber una obra de teatro. Entonces, de ahí viene la posada. Y de ahí viene la pastorela, de enseñarle a la gente cómo te explico que nació otro Dios. Ahora es curioso porque el 25 antes se celebraba el advenimiento de Huitzilopochtli. Entonces, otra vez, hay una fiesta ancestral que coincidía con esa fecha. No se sabe si, en realidad, no es que los franciscanos escogieron esa fecha, porque ya venía desde Europa, ¿no? Ya estaba impuesta desde Constantino, como les digo, en el siglo III. Ahora, ¿por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué se les ocurre lo del pavo?
Todo el pavo es una tradición totalmente.
Es una
sajona.
Tradición. Fíjate que el guajolote era mexicano. O sea, antes de que los pavos estuvieran allá y los pilgrims los tuvieran para Thanksgiving, el guajolote es mexicano, no existía en Europa. De hecho, una de las cosas que lleva Cortés a Europa cuando viene son guajolotes.
Yo tengo una imagen tan triste de una Navidad con mis abuelos que... Me lo quiero quitar de la cabeza y no puedo.
¿Y si no las compartes, la vamos a tener todos?
Sí, lo quiero compartir y me vale, y se la van a tener que tragar todos, porque de verdad me quedé traumadísima.
¿Qué pasó?
Compró un guajolote.
Vivo.
Mi abuelo, vivo.
No.
¿Qué cosa?
Y luego viste las plumas en
el jardín.
Lo
colgó.
No.
En su jardín.
Oh,
y sacó su navaja.
No.
¿Sí? Y le hizo una
Dios.
Rajada
Ay,
en el pescuezo.
¿Qué,
y estuvo
¿qué estás hablando,
desangrándose
hija?
Ese guajolote... ¡Un día completo!
O sea,
yo decía, no quiero ir al jardín,
pues te
no quiero
una
ir.
Cosa, por culpa de gente como tu abuelo, voy a mandar
no,
este
qué
video
triste, mi abuelo,
que me mandó
que amo tanto
un amigo
descanse.
Que es un imbécil.
¿Pero por qué me hizo eso? O sea, de verdad.
Eso está muy fuerte.
Fuertísimo.
Muy fuerte, la verdad.
Te diré cómo salió ese pavo, ¿eh? Una delicia.
¿Ah, sí? ¿Te lo comiste? ¿Tuviste?
Vean el video que les acabo de mandar por Twitter, que no tienes una idea cómo me he reído. Me he carcajeado. ¿Saben que es una historia increíble? Y ahorita, mientras ustedes hablaban, yo estaba haciendo mi research.
Sí, ya vimos.
Los Reyes Magos.
Ajá.
Que estoy leyendo aquí una página que dice que más bien se sabe o se cree saber de dónde vienen por lo que traían.
Ajá.
Y según esto, vienen del reino de Sheba, que es, digamos que, en la punta sur de la península arábica. Y entonces, ¿por qué dicen que, por ejemplo, tiene que ver con lo que traían, si era mirra, si era incienso, si era oro? Es porque el reino de Sheba era parte del este de África y la península arábica, donde hoy está Yemen.
Ajá,
y
de Yemen.
Y que todo lo que ellos llevaban de regalito tienen que ver con la producción de estos lugares que eran parte del reino de Sheba.
Y que era valioso, eran muy valiosos, eran grandes regalos, ¿no?
Sí, la mirra viene de la península arábica. Arábiga. Arábiga.
Con G de gato.
Arábiga. De la península arábiga. Por ejemplo, el incienso y el oro venían del este de África. Unas de Botswana, otras de Somalia. Uh-huh. Muy padre.
No, sí, pero bueno, y además dicen que es un
mito. En el video que les acabo de mandar.
Que es ni siquiera, que eran tres,
Ni se sabe si eran tres
agentes viajeros, además.
Nunca se sabe si.
Este video, espérate.
A ver, ponlos para saber de qué se está riendo la gente.
A ver, ahí va, espérense.
A ver, ¿qué nos pusiste? Son los pavos.
Manifestación en contra de la Navidad.
Es una joya.
Ay, sí, claro.
Es una joya, lo amé.
Es lo máximo.
Lo máximo.
No más Navidad.
Por tu abuelo. Es que hay estas manifestaciones, fíjate.
De verdad, me quedó un trauma, onda. Pero ya lo compartí, ya puede ser un trauma comunitario.
El guajolote será un animal bruto.
No. ¿Por qué?
Pues se ve
¿torpe?
Como... Sí, torpe, se ve como torpe. No, bueno, se ve muy inteligente el pavo, ¿eh?
Pues si tú le dices, ¡ey!, te contesta.
¿Cómo?
Sí, ¿así?
Ajá.
Yo tuve un acercamiento con 10.
Yo tuve una...
Un acercamiento
con 10. ¿Qué es lo que acabo de oír? ¡Tuve un acercamiento!
Te juro. Y ahí estaban los guajolotitos. Entonces tú les dices, ¡ey! Entonces te callas. Tú le dices, ¿qué pasó? ¡Vamos a una fiesta! Te contesta.
A un primo que está correteándolo, se le trepó, ¿eh? O sea, cero amable.
Qué horror.
Pues, pues es de aquí. El guajolote era de estas tierras. Uh-huh, y sí. Entonces se daba justo en los festines y se daba con mole. Uh-huh. En realidad de ahí viene. Y también de Estados Unidos, porque eran los pavos que también se... Ahora se sabe que había como ya una sobreproducción de pavos.
Pavo
se reproducían.
Guajolote.
Ajá, uh-huh. Se reproducían muy rápido y por eso se hace. Romeritos, bacalao, etcétera, son nuestra herencia española. Los romeritos se ayunaba el 24. Entonces, supuestamente el romerito te hacía bien al estómago. Con el mole que luego le agregamos y que ya no se lo ponemos al pavo y la torta de camarón, pues van siendo añadidos, ¿no? Pero
y el bacalao totalmente también es español.
Es españolísimo, hombre. Totalmente se hacían traer especial para esa época. Hay gente que hace pasta, o la famosa sopa de menudencias, ¿no? Que es esta sopa como de... que se le pone hígadito y corazón.
No,
exacto,
no, sí.
Pero pues eso ya son
eso sí,
tradiciones de cada...
Pasamos en el menú.
De cada familia, ¿no? Lo que se va haciendo.
No, pero también era pavo porque era un animal muy grande.
Uh-huh. Alcanzaba, no es lo mismo que las gallinas.
Para todo, no es unas gallinitas de Guinea.
Sí, no, uh-huh. No pavitas.
Y era lo que, justamente era como lo que se daba cuando era algo especial. O sea, uh-huh. Entonces de ahí viene que, bueno, es algo especial, entonces viene... El pavo,
puré de
¿no?
papa, cenar. El puré de manzana.
Es esta claro. Mezcla entre también Thanksgiving y que se va dando, ¿no?
Que qué difícil es encontrar un pavo de 15 kilos, ¿eh?
Y qué difícil es que te salga jugosito.
En mi casa
jugosito
pasamos en eso dos semanas es que lo buscando consigas. Los pavos, dos pavos de 15 kilos.
¿Sabes yo cuál sí no soporto?
Uno.
¿Cuál?
El pavo con relleno, eso sí. Paso
no, el relleno es
totalmente.
Asqueroso.
No, y el ahumadito es muy rico. Entonces, bueno, pues, por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Por eso nos damos regalos, porque se daban desde los romanos, porque supuestamente los milagros son un regalo de Dios, y entonces por eso nosotros nos damos regalo. Uh-huh. Sabemos que se volvió una materialidad importante, y eso tiene también que ver en el siglo XIX por Macy's and Co., ¿no? Que son los primeros en hacer como esta gran venta navideña, pero de ahí viene todo. Y al final es tratar de ser como... como recordar lo que hicimos de niños y lo que nos simboliza, ¿no? Lo que nos simboliza a cada uno.
¿Ya dijiste que los romeritos son y el bacalao es un tema español?
Es un tema español.
Un tema español.
Oye,
tema
y nada español. Más rápido. Oye, yo no entiendo por qué también muchas personas se enojan y se molestan porque no le van a pedir a Santa Claus, mis hijos. Le piden a los Reyes Magos. Como si los Reyes Magos también fueran, perdón, dando le crédito acuérdense a nuestro cuentaviente, si los Reyes Magos fueran de Oaxaca.
Exacto.
No,
o sea, los Reyes Magos
vienen
de
dos
en realidad.
Te voy a decir por qué salió esto, porque estaban enchilados de que decíamos, ay, que Halloween y no, o lo nuestro, Día de Muertos. Perdón, ¿eh? O sea, Navidad, sí, que todo mundo celebra, no nació aquí en Tapachula.
No.
Y Santa Claus no es de Durango.
No, claro. No, tampoco.
Y los Reyes Magos no vienen de Piedras Negras, Coahuila, ¿eh?
Sí, no. Y mis hijos no le piden a Santa Claus, le piden a los reyes.
Pero es que los reyes tampoco se saben.
No vienen de Oaxaca.
Es de Arabia Saudita. Venían de África, del este.
Y no se sabe.
De una Somalia, de un Botswana, de un Yemen.
De un Yemen.
De una Arabia Saudita, de un Irak, de un Irán.
¿Tú crees que venían de Nezahualcóyotl, la casa?
En realidad es darles un regalo a los niños, ¿no? Darles un regalo a los niños. No se sabían ni los nombres, ¿no? No se sabían los nombres, no se sabía que eran tres. O sea, en realidad hay que saber que hacemos lo que nos hace sentido.
Oye, Miri Colucci dice que está celebrando su cumpleaños con un letrero de moda. Y es un letrero que le regalaron que dice, ¡silencio! Ya comenzó el programa de Marta de Baile.
¡Ay, está ¡Ándale! Precioso!
¡Ay, hermana Miri! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, dear Miri! ¡Happy birthday to you!
Salió fatal este happy
pésimo,
birthday,
pésimo.
Hija.
Mire, una mal. Disculpa, pero es con todo nuestro cariño.
Exacto.
Bueno, queridísima Alicia Quejido.
Muchas gracias.
Hasta oye, el ¿sabes año que entra yo obra de este curso.
Okay. ¿Sabes qué hay? Y también es gracias a toda la gente que les encanta lo que compartimos aquí. Vamos a empezar un book club virtual.
¡Ay, eso está padrísimo!
Para poder hablar de los libros, pero de los autores y demás, solamente se tienen que meter a la página, ¿no? ElisaQueijeiro.mx. Ajá. Acuérdense, Queijeiro con todas esas is. Y bueno, empecemos. Vamos a dar a escoger los libros y los vamos a estar leyendo una vez al mes. Y lo que se gane es para una fundación que le lea a los niños en los hospitales. Y pues todo eso salió de también de toda la gente que nos ha pedido que les compartamos cuentos y libros y etcétera. Entonces, ElisaQueijeiro.mx o ElisaQuey en el Twitter. Y eso es lo que hay. Y descuento, por supuesto, para cuentavientes, ¿cómo no?
Muchas gracias, Elisa.
Gracias a ti.
Felicidades por tu libro.
Gracias.
Merry Christmas. Oigan, ahí estamos tuiteando toda la información del Book Club, Gatito Book Club de Elisa Queijeiro en redes sociales. Y nosotros estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Cuentavientes cargados de alegría. Y sobre todo porque mañana vamos a dejarles saber quiénes son los finalistas de My Favorite Things. Y quién de ustedes puede irse a su casa con 200,000 pesos en efectivo para sumar 1,000,000. ¿Quieren que me despida cantando esta canción bonita?
Sí, Marta.
Digo, no sé, no quiero insistir. ¿Qué querías decir, Elisa? Sí.
No venía preparada,
yo
pero
decía nada. Que no venía los 200,000.
Pero aquí
no
está mi
preparada,
pero aquí está,
aquí está mi pista. ¡Súbele, Willy! Todavía no. Esta no es la parte. Regalo de mí para ustedes, cuentavientes, todos los que cumplen años. ¡Súbele, Willy! ¿Por qué la canté tan mal? La canté pésima. Les prometo que la voy a ensayar. Y mañana abro el programa. ¿Cómo?
¿Por qué?
No sé. ¿Qué?
Why is the kiss of the world?
A ver, ¿cómo va? ¿Cómo va?
These are the few of my favorite things.
Sleigh bells should schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things.
¡Bravo!
Mañana la cantamos bien, se los prometo. ¡Bye!
Este mes, en Revista MOA, no te mueras en el 2017. Todo lo que necesitas saber para salvar tu columna, nervios, ojos, corazón, tiroides y hasta el metabolismo. Por primera vez, predicciones a la MOA. Te decimos cómo pinta el 2017 para cada signo zodiacal. ¿Te urge cortar? ¿Cómo hacerlo? De la mejor manera, si existe. MOA Diciembre, 168 páginas para huir de la muerte, el corazón roto y la mala suerte.
Una revista de Marta de Baile.